Son las 7 de la mañana, 5 minutos, y nos detenemos en una de las noticias del día que tiene que ver con una resolución del gobierno del presidente Iván Duque que retiró en las últimas horas la designación como representantes autorizados del gobierno a los negociadores o a quienes venían desempeñándose como negociadores en Cuba frente al ELN. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance puede tener? ¿Cuánto tiempo se va a tardar el gobierno nacional en tomar una decisión definitiva frente a la guerrilla del ELN? Son preguntas que surgen y le queremos trasladar de manera inmediata a Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Señor comisionado, gracias por atendernos. Buenos días para usted.
José Manuel, muy buenos días para usted y para toda la mesa y los oyentes de RCN.
Comisionado, comencemos por el tema de la resolución en lo que tiene que ver con esos delegados. ¿Por qué se toma esa determinación y eso también implica que quedan congeladas, suspendidas las negociaciones?
José Manuel, no ha cambiado nada y esa es la realidad. El gobierno anterior había hecho unos contratos a los representantes de ese gobierno en la mesa del ELN, tanto en Quito como en La Habana, y esos contratos, de acuerdo con lo que nos informó oportunamente el doctor Rodrigo Rivera, habían terminado el 3 de agosto, es decir, unos días antes de la toma de posesión del presidente Duque. Esos contratos ya estaban terminados y, por supuesto, los negociadores ya no estaban en funciones. Lo que sucede es que para un cargo tan delicado y tan importante como ser representante del Estado colombiano en una negociación, no basta un contrato de servicio, sino que era necesaria una resolución que cobijara jurídicamente a esas personas. Los contratos habían terminado y la resolución había quedado vigente, por lo cual había que cerrar administrativamente ese proceso, lo cual de ninguna manera, y para responder su pregunta, de ninguna manera significa que en el evento en que se cumplan las condiciones que el presidente Duque ha establecido para que se puedan nombrar nuevos voceros, se restablezca ese diálogo. Las condiciones son muy claras: la liberación de todos los secuestrados que están en poder del ELN y la cesación de acciones violentas y criminales por parte de ese grupo. En esa eventualidad, sí. Entonces, habrá todo el espacio para que también a través de una resolución y una contratación, como lo hizo el gobierno anterior, se definen nuevos voceros.
Doctor Ceballos, han sido claro el gobierno en que se tiene que liberar todos los secuestrados y el cese de hostilidades, pero ustedes ya pusieron un ultimátum que finalmente no cumplieron. ¿Esto hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo van a esperar a que liberen los secuestrados y a que cesen las hostilidades para nombrar voceros oficiales del gobierno? Porque esto finalmente pues está en nada.
No, el ultimátum está clarísimo y no hemos cambiado en ello. El ultimátum en los tiempos depende del ELN. Si el ELN tiene clara voluntad de paz, cesará en los secuestros y entregará a todos los secuestradores y cesará en las acciones violentas. No hemos cambiado absolutamente nada en el discurso de las condiciones y, por supuesto, los tiempos están a cargo del ELN. Mire usted que el gobierno colombiano, en una manifestación muy clara de voluntad de paz, ha mantenido suspendidas las órdenes de captura para todos los miembros representantes del ELN que están en Cuba y ha mantenido las gestorías de paz de Eduardo Martínez y de Juan Carlos Cuellar. De hecho, ayer estuve yo reunido con Juan Carlos Cuellar varias horas y esas gestorías no serían posibles sin la voluntad del gobierno, porque usted sabe, ambos gestores de paz elegidos por el ELN estaban presos y aún en este momento están libres y tienen un esquema de seguridad. Entonces ahí hay una voluntad muy clara de paz y de mantener un espacio que está listo para activarse en el momento en que el ELN manifieste toda su voluntad de no seguir secuestrando. Es que el mundo de hoy no acepta eso y los colombianos no aceptan eso, que no se tenga que sentar con un grupo que sigue secuestrando personas.
De acuerdo, pero doctor Ceballos, entonces uno no entiende por qué el presidente Duque habló de esos 30 días. Digamos, ¿para qué servían entonces aquellos 30 días si en la práctica pues poco ha cambiado?
No, mire, los 30 días, y en eso ha sido clarísimo el gobierno, eran para evaluar lo que habíamos nosotros recibido de un proceso de 17 meses. Y al cabo de los 30 días el presidente hizo un balance y en ese balance se insistió en la necesidad de cesar los secuestros y en la necesidad de cesar los actos criminales, porque esas son las condiciones de este gobierno que eligieron los colombianos. De pronto otros gobiernos tenían otras condiciones. En este caso, el gobierno quiere saber si hay voluntad genuina de sentarse en una mesa para llegar a una desmovilización y un desarme. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Y fíjese usted que en esos 30 días se hizo una evaluación seria. Y parte del resultado de la evaluación fue mantener las gestorías y mantener suspendidas las órdenes de captura. Más manifestaciones de buena voluntad no creo que sean posibles.
Doctor Ceballos, en términos del secuestro, usted dice básicamente que hay dos condiciones. La primera es que no tengan secuestrados en su poder. La pregunta en ese caso es, ¿cuántos secuestrados conoce el gobierno nacional que aún mantiene en su poder el ELN? Y en términos de lo que usted llama cesar las actividades criminales, ¿a qué tipo de actividades criminales se refiere el gobierno en el sentido que tienen que parar el ELN para que se puedan volver a sentar? ¿Tiene que ver con extorsión? ¿Tiene que ver con acciones en contra de la fuerza pública? ¿O ustedes se sentarían, digamos, a hablar con el ELN si mantiene lo que uno podría llamar acciones de conflicto en el país?
Bueno, sobre la pregunta de los secuestrados, ha sido muy claro los organismos de seguridad en cotejar toda la información del Estado. Hay aún 10 personas privadas de la libertad y el presidente Duque ha pedido al ELN y ha utilizado esta palabra, precisión, sobre esas personas, sobre la situación y el estado de esas personas, porque mire, es muy importante que el país sepa esto. A nosotros las familias de esas personas nos siguen contactando y nos siguen preguntando por ellas. Esto es una cosa muy seria y muy dolorosa. Esto no son unos números que están por ahí en los organismos de seguridad, son personas, y esas personas tienen familias, y esas familias siguen esperando a la liberación de sus seres queridos. Había 11 personas. Ayer fue liberada la niña menor de edad que había sido secuestrada por el ELN en el Chocó, y quiero aprovechar este espacio para decir que el ELN violó todas las normas humanitarias vigentes hoy en el mundo. No solamente secuestra a una menor de edad, sino que hace un video en el cual la muestra públicamente. Eso está prohibido en las convenciones de Ginebra, a eso se le llama la prohibición a la curiosidad pública, y ese es el término técnico, y la expusieron a ella y a sus padres públicamente. Eso es una violación clara de todas las normas internacionales, y también es una demostración muy clara de la falta de jerarquía y de unidad de mando, porque una cosa es la que hace un comandante de tercer nivel en Chocó, desafiando obviamente el discurso que está teniendo una mesa o una posible mesa de negociación en La Habana. Entonces, hay 10 personas aún privadas de la libertad y el presidente ha pedido precisión sobre ello. Sobre la segunda parte de su pregunta de la cesación de hostilidades y de la cesación más bien de actos criminales y de la cesación de violencia, ahí hay una distinción muy importante que usted hace. Los actos criminales no los puede cometer ningún colombiano. Y tampoco entonces los puede cometer el ELN. En este país no está permitido para ningún colombiano reclutar menores para armar grupos al margen de la ley. No está permitido a ningún colombiano secuestrar. No está permitido a ningún colombiano volar y dañar la infraestructura minero-energética del país. No le está permitido a ningún colombiano tampoco asesinar ni extorsionar. Esos son los actos criminales a los que se refiere el presidente y todos están en el Código Penal.
Doctor Ceballos, hay un punto, digamos, que ha estado siempre, o estuvo en la campaña del presidente Duque frente a las posibilidades de negociación con el ELN, y es el de la concentración. ¿El gobierno se mantiene en que para empezar, digamos, ya una negociación en serio necesitan al ELN concentrado, o han cambiado de opinión y piensan que la concentración es punto de llegada en caso de que, digamos, se cumplan las condiciones de liberación de secuestrados y cese de hostilidades o de actos criminales para empezar a conversar?
La concentración sigue como una exigencia fundamental, y sobre todo la concentración en el territorio colombiano. Aquí hay un problema muy grave, y es que el ELN hoy está teniendo la connotación de un grupo transnacional, porque nosotros le hemos preguntado muchas veces públicamente al ELN y también se lo hemos preguntado al gobierno vecino de Venezuela, si hay presencia de combatientes del ELN en ese país. y todo indica, como lo asevera y lo confirma nuestro propio comandante del ejército, que sí hay presencia allá. Es muy difícil, es imposible hacer un acuerdo de paz con un grupo que tiene tropas en otro país, porque haría imposible cualquier tipo de verificación de un cese al fuego o verificación de voluntad de paz cuando usted tiene la posibilidad de estar pasando a otro país. Eso no es serio.
Señor alto comisionado, a ver si le entiendo. Entonces, si no hay esta concentración que usted llama una exigencia fundamental, cese de actividades criminales y la entrega de esos 10 personas, o por lo menos, como lo dice según usted el presidente, haber entregado información de esas 10 personas, no habría...
Yo ahí quiero ser muy claro
y liberarlas.
La información, claro. Claro, porque es que aquí tenemos unas familias que las están esperando. Esto no es solamente información. Esto es un tema de, así como liberaron 10 personas, en menos de una semana pueden liberar las otras.
Es decir, no es solamente la precisión. Entonces, si no hay esas tres condiciones, no esperaríamos que se reinicien los diálogos en la mesa de negociación.
Se lo respondo de esta manera. Ayer yo oía declaraciones en una emisora de radio de un muy importante exministro del gobierno anterior, que decía que el ELN tiene que tomar una decisión histórica, y es de decirle al país si realmente se va a sentar en una mesa para desarmarse, desmovilizarse y entregar sus armas o no. El ELN históricamente, y usted lo sabe, ha dilatado muchísimo las conversaciones y no hay una decisión allá en su interior, y eso no es culpa de nadie sino de ellos mismos, pero tienen que tomar una decisión clara de si quieren o no sentarse para desarmarse, y ese es el mensaje más importante. Pero eso tiene unas manifestaciones claras que se tienen que dar en ese proceso, y esas manifestaciones claras las hizo, por ejemplo, en su momento las FARC. Recuerden ustedes que las FARC y aún en la fase exploratoria decidió cesar el secuestro, y eso permitió que se avanzara. Después decidió también que se iba a concentrar, y eso permitió que se avanzara. Es decir, Colombia ya no está partiendo de cero en la negociación de los acuerdos de paz. Acá hay un precedente muy importante que hoy se está implementando, y ese precedente obliga. Ese presidente obliga éticamente y obliga políticamente, porque los colombianos ya no van a permitir que simplemente uno se siente en una mesa a esperar años de años conversando sin que haya, obviamente, unos gestos y unas decisiones concretas como ya las tomó las FARC.
Sí, pero el problema con eso es que no, claro, los avances, algunos concretos, pero también decía usted en la respuesta a María Elvira hace un momento, doctor Ceballos, que hay un comandante de tercer nivel desafiando a la cúpula mayor del ELN, haciendo cosas como el secuestro de una niña de 16 años. Luego uno se pregunta a quién es que hay que convencer para que se sienten seriamente a dialogar y a conversar con el gobierno. A esos comandantes de tercer nivel, o sea, ¿hay que hacer un trabajo como regional con cada uno de ellos o hay una unidad?
Ese es un trabajo que tiene que hacer la jefatura del ELN, y ahí es donde está el gran desafío. Si no hay una unidad de mando, es muy difícil tener como contraparte un grupo que tiene un desorden inmenso y que no puede controlar sus tropas.
Pues muy bien, alto comisionado para la paz, Miguel Ceballo, gracias por estas explicaciones y estaremos pendientes de lo que tenga para decir y hacer el ELN. Pareciera que el balón está del lado de su cancha. Gracias, comisionado.
Muchas gracias, buen día.
Son las 7:18 a.m. Difíciles.